Hello, Miyamabiki del Talking Information Center. Hoy es el viernes 5 de junio, y esto es El Planeta. El primer artículo, llamada Informe, indica que medidas migratorias de Trump perjudicarán la fuerza laboral de Massachusetts. Las políticas migratorias de la administración Trump afectarán negativamente la economía de Massachusetts, que depende de la llegada de miles de inmigrantes cada año simplemente para mantener estable su fuerza laboral, según revela un nuevo informe. Los inmigrantes representan casi una cuarta parte de la fuerza laboral del Estado y desempeñan un papel clave en sectores como la educación superior, las universidades, los hospitales y la industria de las ciencias biológicas, de acuerdo con un informe elaborado por Boston Indicators, una iniciativa de la Boston Foundation y el Mass Inc. Policy Center. Según el reporte, Massachusetts necesita al menos 60,000 inmigrantes al año para sostener su fuerza laboral en el tamaño actual. El Estado también depende en gran medida de estudiantes internacionales y trabajadores en el sector de la construcción. Uno de los principales problemas en Massachusetts y en el área metropolitana de Boston es la limitada oferta de vivienda, y ahora la industria de la construcción enfrenta una encrucijada, dijo Kimberly Goulart, analista principal de investigación de Boston Indicators, en entrevista con WBUR. ¿Cómo van a satisfacer esta demanda si precisamente los trabajadores que necesitan para construir viviendas están siendo intimidados por la administración? El informe señala que los inmigrantes desempeñan funciones esenciales en prácticamente todos los sectores, desde laboratorios de investigación y universidades hasta hospitales, obras de construcción, restaurantes, manejo de residuos, transporte y pequeños negocios. El Migration Policy Institute estima que alrededor de 357,000 trabajadores en Massachusetts no tienen estatus migratorio legal. Aunque los datos aún reflejan cierto retraso, el informe señala que la Oficina del Censo estima que la migración neta podría caer un 90% entre el pico registrado en julio de 2024 y julio de este año. Casi un tercio de los inmigrantes que forman parte de la fuerza laboral estatal tienen una maestra o un grado superior, en comparación con aproximadamente una quinta parte de los residentes nacidos en Estados Unidos. Los hogares encabezados por inmigrantes en Massachusetts tuvieron un poder adquisitivo estimado de 50 mil millones en 2024, según Golar. Además, estos hogares aportaron cerca de 7.4 mil millones en impuestos estatales y locales y más de 23 mil millones en impuestos federales. Los estudiantes internacionales también generan más de 5 mil millones para la economía estatal, según el informe. Este informe demuestra claramente cómo las políticas destinadas a cerrar o restringir las vías migratorias tendrán un impacto negativo significativo en la población y la fuerza laboral de Massachusetts, afirmó Lee Pelton, presidente ejecutivo de la Boston Foundation. Cada año, alrededor de 20.000 residentes en edad laboral abandonan Massachusetts. Además, unas 9.000 personas más se jubilan de las que ingresan a la fuerza laboral anualmente. El informe concluye que la inmigración es necesaria para compensar ambas perdidas. Además, Massachusetts tiene la segunda tasa de natalidad más baja del país entre personas nacidas en Estados Unidos, con 40 nacimientos por cada 1,000 mujeres. Solo Vermont registra una tasa más baja. Sin estos nuevos residentes, Massachusetts enfrentará no solo un crecimiento poblacional más lento, sino también una reducción directa en el número de personas en edad laboral disponibles para sostener la economía, concluye el informe. El próximo artículo llamada Miles de peces aparecen muertos en el Charles tras temporada de desove y altas temperaturas. Si has caminado o remado por el Charles River en las últimas semanas, probablemente te hayas encontrado con una escena desagradable. Varios peces muertos flotando en el agua. Pero Jason Stolarski, biólogo acuático y coordinador de mortandad de peces de Mass Wildlife, asegura que no le preocupa la cantidad de carpas muertas reportadas recientemente. Las carpas son muy activas durante el desove, así que gastan muchísima energía. También liberan huevos y esperma en el agua, y producir esos elementos reproductivos requiere esfuerzo, explicó Stolarski. Cuando termina todo este proceso, quedan completamente agotadas. En esencia, explicó que las defensas de las carpas queden debilitadas tras la temporada de reproducción. Por eso, cuando la ola de calor récord azotó en el área de Boston el mes pasado, los peces quedarán más vulnerables a las altas temperaturas, a la baja concentración de oxígeno en el agua y posibles enfermedades. Probablemente estos peces murieron hace algunas semanas, pero todavía siguen flotando mientras son consumidos por depredadores secundarios, tortugas y otros animales, añadió. Para quienes ven, o incluso Helen, las carpas muertas realmente no hay mucho que hacer. Aún así, Solarsky reconoce que la escena puede ser alarmante. Obviamente, cuando uno ve peces muertos, especialmente grandes cantidades, inmediatamente piensa en el peor escenario posible. Que el río está contaminado o que hay algún agente tóxico amontanado todo. Y muchas veces ese no es el caso, dijo. No es el fin del mundo y las carpas estarán bien. Marilena Lima, de la organización Charles River Watershed Association, señaló que la cantidad de peces muertos ha sido notable y recomendó a las personas evitar acercarse a los animales en descomposición debido a la presencia de bacterias. Definitivamente no los tocan, advirtió. Es una mortandad de peces muy temprana. Normalmente eso ocurre más adelante en el verano, cuando hace muchísimo calor, agregó. Pero llevamos meses de sequía, así que creo que todos esos factores se están acumulando y afectando a los peces en nuestra cuenca. Solarsky dijo que ha sido una temporada difícil y mencionó otra posible causa de la gran cantidad de peces muertos en el río. El invierno inusualmente frío provocó que muchas más peces de lo habitual murieran bajo gruesas capas de hielo y nieve en estanques de todo el estado. Así que cuando el hielo comenzó a derretirse hace algunos meses, todos esos peces muertos subieron a la superficie, explicó. Normalmente es un trabajo bastante tranquilo, pero este año ha estado muy ocupado, dijo Stolarsky. Todo esto es natural y también refleja cómo tratamos la cuenca donde vivimos. En el río Charles, los peces afectados parecen pertenecer a una sola especie y no son nativos de la zona, por lo que Lima no está preocupada por consecuencias ambientales. Afortunadamente, solo se trata de carpas invasoras, dijo Lima. Locales. Junio es el mes de la herencia inmigrante en Boston. ¿Qué significa? Junio comienza hoy y con el Inmigrante Heritage Month en Boston. El Consejo Municipal adoptó una resolución que reconoce el mes como un momento para honrar a las comunidades inmigrantes. Inmigrantes en Boston representan el 28% de la población y de los negocios. Las cifras de la resolución del Consejo ponen en perspectiva el peso de la comunidad inmigrante en la vida diaria de la ciudad. Los inmigrantes son dueños del 28% de los negocios de la ciudad y trabajan en sectores que van desde la salud y la construcción hasta la educación y el emprendimiento. La iniciativa del Inmigrante Heritage Month existe desde 2014, cuando la organización I Am an Immigrant la impulsó a nivel nacional. En Boston, el Consejo lo ha reconocido formalmente en los últimos años. En 2024, MOEA lanzó por primera vez el City of Belonging Festival, una serie de más de 50 eventos comunitarios, conciertos, festivales de comida, talleres de arte, torneos deportivos y foros de salud mental, organizados en alianza con grupos vecinales en comunidades como East Boston, Dorchester, Roxbury y Jamaica Plain. El texto adoptado por el City Council reafirma el compromiso de fomentar una ciudad donde todos los residentes, sin importar su estatus migratorio, sean tratados con dignidad, protegidos contra la discriminación y tengan oportunidades para prosperar. La resolución subraya que la inmigración impulsa la diversidad y la creatividad de Boston y que las contribuciones de los inmigrantes van desde la gastronomía y la música hasta la literatura y las tradiciones comunitarias. Como hija de inmigrantes, sé el papel vital que nuestras familias y comunidades inmigrantes juegan para hacer nuestras ciudades más acogedoras, más resilientes y más alegres. Compartió la alcaldesa Michelle Wu durante el Immigrant Heritage Month de 2024. Eventos y recursos. MOEA celebra este mes recordando que ofrecen durante todo el año consultas gratuitas de inmigración y recursos que ofrece la ciudad. Consultas migratorias gratuitas por teléfono. Los residentes de Boston pueden hablar durante 15 minutos con abogados voluntarios para hacer preguntas sobre inmigración. Las consultas son gratuitas, aunque la ciudad no se hace responsable del asesoramiento brindado. Horas de atención comunitaria mensuales. Cada mes, representantes de la oficina para el avance de los inmigrantes visitan distintas sucursales de Boston Public School para conectar a los residentes con recursos y servicios de la ciudad. Pathway for Immigrant Workers. MOEA organiza sesiones informativas para trabajadores inmigrantes de bajos ingresos que desean conocer opciones para obtener una residencia permanente, green card, a través del patrocinio de un empleador. Rincones de información para inmigrantes. Son espacios ubicados en bibliotecas, centros comunitarios y YMCA, donde las personas pueden encontrar información en varios idiomas sobre ciudadanía, educación financiera y recursos comunitarios. También se realizan eventos dirigidos a la comunidad inmigrante. Para los más de 189,000 residentes nacidos en el extranjero que viven en Boston, y para los miles más en Chelsea, Everett, Lynn, Lawrence y otras ciudades de Greater Boston con alta concentración latina. Este junio es una oportunidad para celebrar lo que aportan a la región. El próximo artículo, el Guía de Recursos, conciertos Candlelight en Boston ofrecerán 15% de descuento durante el Mundial. La plataforma de eventos Fever lanzó la campaña With Fever, Your Stadium is the City. Con Fever, tu estadio es la ciudad. Una selección de experiencias en Boston programadas alrededor de los partidos del Mundial 2026 en Gillette Stadium, con un descuento del 15% usando el código Fever VC, el número 15. Sempre Fever World Cup, FEVERWC 15. Según anunció la empresa del 2 de junio, la propuesta apunta a los aficionados que estarán en la ciudad durante el torneo y a los residentes que quieran aprovechar la temporada con conciertos íntimos, teatro interactivo y jazz en vivo entre el 12 de junio y el 10 de julio. Candlelight. Tributos a Drake, Adele y Queen a la luz de las velas. La serie Candlelight presenta conciertos de cuarteto de cuerdas en espacios iluminados con velas. En Simon's Theater, la sala anexa al New England Aquarium, habrá tributo a Drake el sábado el 13 de junio a las 7 p.m., tributo a Adele el 13 de junio a las 9 p.m. y el viernes 19 de junio a las 7 p.m., hip-hop de los 90 en cuerdas el 19 de junio a las 9 p.m. y tributos a Tool y a Queen con The Beatles el domingo 21 de junio. La serie también llega a The Chapel en Old South Church con un tributo a ABBA el viernes 10 de julio en dos funciones a las 6 p.m. y 8 y media p.m. Los boletos parten desde $39 según la función. The Jury Experience. El público decide el veredicto. En The Jury Experience, los asistentes se convierten en jurado de un juicio en vivo. Escuchan testimonios, analizan evidencia y votan el veredicto desde su teléfono. In caso Diamonds, Lies and a Dead Man se presenta el viernes 12 de junio a las 6 p.m. y 8 y media p.m. en Regent Theater en Arlington. La experiencia dura 60 minutos. Es para mayores de 12 años y se realiza completamente en inglés. The Jazz Room, un viaje a New Orleans and Scholars. The Jazz Room es un concierto en vivo que recorre las raíces del jazz con ragtime, metales y blues. Se presenta el jueves 18 de junio a las 6 y media y a las 9 p.m. en Scholars Jazz Club, el club de Boston, de Alston, activo desde 1989, que ha programa jazz latino, blues y soul. Es solo para mayores de 21 años. Boston, sede mundialista desde el 13 de junio. El primer partido en Gillette Stadium, rebautizado Boston Stadium durante el torneo, será conocida contra Haití el sábado el 13 de junio, el primero de 7 que recibirá el estadio. Puedes consultar el calendario completo del Mundial y nuestra guía para vivir el torneo en Boston sin ir a los partidos. No tenemos más tiempo hoy, pero muchas gracias para sentir al Talking Information Center y tenemos un buen día.
You may not be aware that there are many ways to listen to your favorite programs from the Talking Information Center. You may call us at 781-834-4400 to inquire about receiving a special TIC radio receiver, or visit our website, ticnetwork.org, and click the Listen Now button on the homepage. Or listen through your phone by calling 425-585-1901. If you are a T-Mobile or Metro PCS customer, call 605-475-0129. Or listen on Amazon's Alexa. Simply say, Alexa, play radio station Talking Information Center. Or listen on Google Home or Google Home Mini. Simply say, Hey Google, play radio station Talking Information Center. Or you may listen by downloading our free app on your Apple or Android device. As you'll realize, there are many ways to access programming from the Talking Information Center these days. Choose the one that is right for you. If you would like any of this information repeated, please don't hesitate to call us at 781-834-4400 and we would be glad to assist you. Again, the number is 781-834-4400.
Hola, soy Jean del Talking Information Center. Hoy es el 4 de junio 2026 y esto es El Mundo Boston. Latinos volverán a hacer historia en el Fenway Park. El Latino Family Festival vuelve al Fenway Park este domingo 7 de junio de la mano de sus principales organizadores, El Mundo Boston y los Boston Red Sox, que una vez más unen esfuerzos para llevarle a la comunidad latina uno de los más grandes festivales. Será un día lleno de atracciones para chicos y grandes. Músico en vivo, payasos, pintas caritas, personajes de Disney, juegos, zoológico para niños y una presentación especial de Michael Jackson, ahora que su película biográfica está batiendo récord de asistencia. Este domingo 7 de junio, desde el mediodía, Fenway Park abrirá las puertas para la Latino Family Festival, uno de los eventos más grandes de Nueva Inglaterra que ha conquistado el corazón de toda una comunidad. La expectativa es cada vez mayor mientras corren los días para asistir a uno de los eventos familiares que estará lleno de atracciones para chicos y grandes. Fenway Park espera recibir a toda una vibrante comunidad latina con música, baile y puro entretenimiento. Goya donará para distribuir entre los asistentes 10,000 libras de sus productos de la canasta familiar. La movilización en las diferentes ciudades de Massachusetts es cada mayor para asistir a este evento histórico en el tradicional estadio de los Medias Rojas. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, los alcaldes de Everett, Robert Van Campen, de Revere, Patrick Keefe Jr., de Lynn, Jared Nicholson, de Lawrence, Brian De Peña, apoyan cada año este evento histórico en Fenway Park que se celebra durante muchos años. En el majestuoso estadio de los Red Sox habrá muchos regalos y sorpresas y, según anticipan los organizadores, será un día inolvidable para todos los que asistan. Los organizadores decidieron volver a poner énfasis en la salud, por lo que diversas instituciones médicas estarán brindando todo tipo de atenciones. Este es un evento gratuito que estará enfocado en tu salud, que, según dicen, será de enorme beneficio para toda la comunidad. Será un día lleno de atracciones para todas las edades, gracias a El Mundo Boston y los Red Sox, que se volvieron a unir en un evento con un enfoque más en la familia y en la salud. Después de hacer historia por más de 15 años, unidos para llevar a la comunidad latina lo mejor en entretenimiento con los mejores artistas internacionales, ahora vuelven a sumar esfuerzos debido a la preocupación de las instituciones sanitarias por la salud de nuestra comunidad inmigrante. El Mundo Boston y los Red Sox van a seguir trabajando unidos para brindar lo mejor del Latino Family Festival. El Fenway Park estará encendido con mucho más entretenimiento y con la música latina. Estará Verónica Robles, la Mera Mera, ofreciéndonos lo mejor de sus canciones, el payaso Pizarrín, que estará entreteniendo a chicos y grandes, entre otros artistas locales. Se espera la llegada de miles de familias de todas partes de Massachusetts. Es un evento totalmente gratis y usted y su familia están invitados. Habrá una gran cantidad de actividades únicas para todas las edades. El Latino Family Festival es uno de los eventos más inolvidables por todo el espectáculo que ofrece y por el escenario que es el parque de pelota más icónico de todos los Estados Unidos, hogar de los Medias Rojas de Boston, que abrirá sus puertas a las 12 del mediodía con muchas sorpresas en el área de atracciones y de mucha diversión para toda la familia. Apoyando el talento local. La Escuela de Diseño de la Moda en Boston celebró la graduación de su más reciente clase de estudiantes en una velada inolvidable que combinó el logro académico con el glamour de las pasarelas. El evento, que tuvo lugar en la escuela, reunió a destacadas figuras y personalidades de la ciudad y de Boston, quienes se dieron cita para conmemorar a los talentosos estudiantes que completaron exitosamente su programa de certificado en diseño de moda. Oscar Guerrero, director del Instituto del Dominicano y Dominicana en el Exterior, INDEX, Boston, tuvo una destacada participación en el evento, resaltando su apoyo al talento local. La noche cerró con broche de oro a través de un auténtico derroche de moda, donde los estudiantes graduados fueron los verdaderos protagonistas. Los asistentes tuvieron el privilegio de apreciar un desfile de primer nivel en el que se presentaron más de 70 diseños exclusivos de alta costura. Cada pieza expuesta en la pasarela fue conceptualizada y confeccionada por los alumnos, demostrando el alto nivel de destreza técnica, creatividad y innovación cultivado durante su formación. La Escuela de Diseño de Moda ha estado formando talentosos creadores, diseñadores y pensadores creativos durante más de 90 años, señala la directora ejecutiva de SFD, Jennifer Leclerc. Nuestro cuerpo estudiantil es notablemente diverso, pero la mayoría de nuestros estudiantes son locales y comparten el objetivo común de forjar una carrera significativa aquí mismo. Su trabajo fortalece el tejido cultural y económico de Nueva Inglaterra y ayuda a dar forma a nuestra industria de la moda local de una manera que es exclusivamente nuestra. Nos encantaría agradecer a nuestros profesores por ser el corazón de la experiencia estudiantil de SFD y transmitir su vasto conocimiento a nuestra junta directiva por su liderazgo y a nuestros amigos y colaboradores en la comunidad que creen en nuestra misión educativa. Un agradecimiento especial a los patrocinadores de nuestra colección 2026, especialmente a los patrocinadores principales Intercontinental Realty, Alicia Daniels Boutique, la familia Sinesi y Dependable Cleaners. Con la entrega de estos certificados y esta exitosa exhibición, la Escuela de Diseño de Boston reafirma su compromiso de nutrir el talento local y preparar a sus estudiantes para brillar en el competitivo mundo del diseño de moda a nivel nacional e internacional. Establecida en 1934 y celebrando más de 90 años de excelencia en la educación de la moda, la Escuela de Diseño de Moda, SFD, es la única institución educativa en Nueva Inglaterra. Boston está lista para recibir la Copa Mundial. El Fan Festival será el mayor atractivo en el centro de la ciudad, pero habrá 6 eventos comunitarios para ver los partidos en distintos puntos de la ciudad con pantalla gigante, además de pintura facial, vendedores locales de comida y otras actividades programadas. El registro para el FIFA Fan Festival en el Boston and City Hall Plaza se abrió el jueves 28 para todos los aficionados, mientras ya quedó todo listo para llevar a cabo una serie de actividades durante 16 días, coincidiendo con los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, comenzando el viernes 12 de junio y extendiéndose hasta el sábado 27 de junio. El FIFA Fan Festival Boston servirá como el punto de encuentro central de la ciudad para que aficionados, residentes y visitantes celebren la Copa Mundial de la FIFA 2026. Diseñado como una verdadera celebración comunitaria, el FIFA Fan Festival Boston exhibirá la energía, la diversidad y la creatividad de la región. Además de la transmisión en vivo de los partidos, el festival contará con una muestra cultural que destacará a artistas, músicos y artistas escénicos locales. Se pueden encontrar detalles adicionales sobre el FIFA Fan Festival de la ciudad en el sitio web oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como en el sitio web de Boston 26. El FIFA Fan Festival Boston es gratuito y estará abierto al público. Los aficionados deben registrarse para el FIFA Fan Festival con antelación. El registro implica que los aficionados recibirán información actualizada sobre el FIFA Fan Festival, tales como la afluencia de público prevista, los horarios de los días de partido y cualquier actualización operativa para días y o partidos específicos. Durante el proceso de registro, los aficionados pueden seleccionar el día o los días específicos en los que planean asistir, así como los partidos concretos. Para completar el registro, los solicitantes deberán proporcionar su país de residencia, nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil, además de aceptar los términos y condiciones de entrada. Se pueden registrar hasta 6 personas en una sola solicitud. Cualquier menor de 18 años debe contar con una exención firmada por un padre o tutor legal para poder ingresar. Si se confirma el registro, se emitirán pases digitales antes del día de partido seleccionado. Ni el registro ni el pase garantizan la entrada. La admisión está sujeta a la capacidad del recinto. Para registrarse, los aficionados pueden visitar el sitio web de Boston 26 a partir del jueves 28 de mayo a las 2 en la tarde. Dado el gran número de eventos que tendrán lugar este verano, Revere ha organizado su calendario de manera práctica. Además, para obtener más información sobre sus proyecciones de mayor envergadura, los invitamos a visitar el sitio web revere.org. La planificación de estos eventos ha requerido un gran esfuerzo y colaboración por parte de diversos actores, desde los departamentos municipales hasta los comercios locales y los propios residentes. Las autoridades tienen programado una serie de actividades infantiles y juveniles, como la noche de pintura temática de la Copa Mundial. Chelsea sigue adelante con sus planes para una celebración de 39 días, y a partir del 11 de junio, Chelsea Square se transformará en un espacio de reunión al aire libre para el torneo con pantallas gigantes. Los visitantes pueden esperar una serie de atractivos con vendedores de comida locales, música y programación comunitaria que muestra las culturas y tradiciones de la diversa comunidad de la ciudad. Juez federal desestima demanda contra Ciudad Santuario de Boston. La decisión del juez federal Leo T. Sorokin de desestimar la demanda de la administración Trump contra la Ciudad Santuario de Boston por no tener base legal fue recibida con diversas reacciones de beneplácito por las diferentes organizaciones pro-inmigrantes. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, consideró la decisión del juez como la más reciente victoria legal para ciudades de todo el país frente a las acciones imprudentes y destructivas del gobierno federal. Boston no dará marcha atrás en la protección de nuestra comunidad. Reafirmamos nuestro compromiso con las leyes locales de seguridad pública y con la policía comunitaria que han hecho de Boston la gran ciudad más segura de Estados Unidos. Instamos a la administración a abandonar estos ataques sin sustento legal contra las ciudades, nuestros departamentos de policía y los residentes a quienes servimos. Que no vuelvan, dijo Wu. La demanda del Departamento de Justicia tenía como objetivo eliminar la política municipal de Ciudad Santuario que, según el gobierno, limita la cooperación entre la policía de Boston y ICE en asuntos civiles de inmigración para evitar la deportación de inmigrantes indocumentados. La administración Trump había argumentado que esta política obstaculizaba la aplicación de las leyes federales de inmigración y permitía que algunos inmigrantes acusados de delitos graves eludieran la custodia del ICE. Nuestros residentes deberían vivir sin temor. Los residentes de Massachusetts deberían vivir sus vidas sin temor por los operativos de ICE y puedan llevar a sus hijos a la escuela, al cuidado infantil o al médico. Eso es fundamental, dijo la gobernadora Maura Healey al anunciar nuevas directrices de alcance estatal para escuelas, proveedores de cuidado infantil, campus de educación superior, centros de salud y lugares de culto, por las interacciones con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE. El objetivo de estas directrices es ayudar a las organizaciones de todo Massachusetts a proteger el acceso a servicios esenciales, comprender sus derechos y responsabilidades, y preparar a su personal para responder de manera adecuada en caso de que agentes federales de inmigración se presenten en sus instalaciones. Estas directrices fueron requeridas en virtud de la orden ejecutiva que la gobernadora Healey firmó a principios de este año. Dicha orden también prohibió la celebración de nuevos acuerdos bajo la sección 287G, prohibió a ICE realizar arrestos civiles en áreas no públicas de las instalaciones estatales y prohibió el uso de propiedad estatal para la preparación o despliegue de operativos de control de inmigración. La nueva orden incluye directrices operativas para escuelas, proveedores de cuidado infantil, colegios y universidades, hospitales y proveedores de servicios de salud, así como para lugares de culto. Asimismo, incluye directrices dirigidas al público en general que aclaran que los agentes federales de inmigración no pueden realizar arrestos civiles por motivos migratorios sin una orden judicial en las áreas no públicas de las instalaciones pertenecientes al Poder Ejecutivo Estatal, ni puedan utilizar la propiedad estatal para preparar o llevar a cabo operativos de control de inmigración civil. Estamos estableciendo expectativas claras para que los proveedores sepan cómo responder, cómo proteger a sus comunidades y cómo mantener sus puertas abiertas para todas aquellas personas que necesiten atención y apoyo. Las directrices también aclaran que las órdenes administrativas emitidas por ICE o por el Departamento de Seguridad Nacional no autorizan el ingreso a espacios no públicos. Se alienta a los proveedores y organizaciones a establecer procedimientos claros de escalamiento, identificar las áreas públicas y no públicas de sus instalaciones, proteger la información confidencial y capacitar a su personal sobre cómo responder adecuadamente ante interacciones con agentes federales de inmigración. Los proveedores de servicios en todo Massachusetts se presentan cada día para atender a los niños, las familias y los pacientes, señaló la vicegobernadora Kim Driscoll. Estas directrices les brindan las herramientas necesarias para cumplir con esa labor, al tiempo que mantienen la continuidad de los servicios y protegen a las personas que están bajo su cuidado. Las directrices describen los pasos claros que los proveedores de cuidado infantil, las escuelas de educación básica y secundaria, los colegios y universidades, tanto públicos como privados, así como los centros de salud y los lugares de culto, pueden seguir para responder en caso de que agentes federales de inmigración se presenten en sus instalaciones. La guía describe recomendaciones claras que las organizaciones pueden seguir si agentes federales de inmigración llegan a sus instalaciones, lo que incluye canalizar las interacciones a través de administradores designados o personal capacitado, exigir una revisión legal de las órdenes judiciales o solicitudes de acceso, documentar las interacciones y realizar capacitaciones sobre conozca sus derechos para el personal y las comunidades. Inmigrante venezolana hace historia en Boston. Ana Lezama Martínez salió como muchos venezolanos huyendo de la tiranía comunista para construirse un futuro mejor fuera de su país. En Revere cambió su profesión de ingeniera por la educación de primera infancia, abriéndose a un mundo de oportunidades y lanzar su primer libro infantil de la serie Clarity Bright, que ayuda a las familias a comprender mejor a los niños superdotados, sensibles, curiosos y emocionalmente intensos. Esto es más que un libro. Es el comienzo de una marca más amplia de alfabetización emocional y educativa llamada Clarity Bright, creada para apoyar a niños, padres y educadores mediante historias, guías, materiales imprimibles y experiencias de aprendizaje significativas. Este primer libro, titulado Too Much Problem, enseña sobre la regulación emocional, la autoestima, la confianza y la importancia de no apagar nunca la luz natural de un niño, detalla Lezama en la presentación de su libro. Muchas veces los sistemas educativos y los sistemas de apoyo se enfocan, con razón, en acompañar a niños con necesidades especiales, dificultades cognitivas o problemas de comportamiento. Sin embargo, hay otro grupo de niños que también necesita ser visto, los niños profundamente curiosos, inquisitivos, sensibles, intensos, con una mente que parece ir más allá de lo esperado para su edad. La autora del libro, que dice reflejar su infancia, trabajó durante 15 años en la industria petrolera de su país. En el año 2016 salió huyendo de Venezuela por la tiranía comunista para afincarse en Revere y enfrentar el desafío de no poder ejercer su profesión, entre otras cosas, por las altas exigencias del inglés técnico. Contra viento y marea, Lezama logró abrirse paso en la educación de primera infancia. A través de la organización ABCD Head Start, Action for Boston Community Development, comenzó su formación profesional en educación infantil. Posteriormente, fue seleccionada para un programa de becas financiado por la ciudad de Boston. Tras un proceso competitivo que incluyó entrevistas y un ensayo, obtuvo un fellowship que le permitió continuar sus estudios en UMass Boston. Hoy en día, mi vocación es clara. Amo profundamente trabajar con niños. Para mí, no es simplemente un trabajo, sino una experiencia llena de propósitos de conexión humano. Mi deseo es seguir creciendo profesionalmente y, en el futuro, continuar con una maestría, señala Lezama. Así termina esta lectura de El Mundo Boston. Muchas gracias por escuchar.
Esto es Bird Note. ¿Cuál es el ave de humedal más colorida de América? ¿La espátula rosada? ¿Tal vez la garza gami? Considero un candidato más. Igual de deslumbrante. La gallineta morada. Las plumas de la gallineta morada son tan iridiscentes que parecen irreales. La cabeza, el cuello y las partes inferiores son de color púrpura. El lomo transita del púrpura al índigo, al azul, al verde dorado. La frente es azul, el pico rojo y las patas amarillas. Con la luz del sol, el ave entera resplandece. A pesar de su estilo tan llamativo, la gallineta morada puede ser difícil de detectar. Esos colores crean un camuflaje perfecto entre los verdes, los azules y los destellos florales de un pantano. Con su cuerpo liviano y sus dedos extraordinariamente largos, las gallinetas caminan con agilidad sobre los lirios acuáticos y otra vegetación, atrapando caracoles, insectos y todo tipo de plantas. La gallineta morada podría parecer un diseño poco práctico, con esas patas enormes y esos colores tan vivos. Pero encuéntralo en un pantano y todas las piezas de esta extraña ave de repente cobran sentido. Para Bird Note, soy Lucina Melesio. Bird Note te trae los sonidos de las aves todos los días y también puedes verlas si nos sigues en Instagram en @birdnoteradio.
Audio Journal, the radio reading service of Central Massachusetts, serving visually and print-impaired listeners since 1987. Audio Journal is a proud member of the Massachusetts Audio Information Network.
Welcome to Everyday Poems for Every Day, sponsored by Audio Journal. Our poem today is The Tiger by William Blake. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? You've been listening to Everyday Poems for Every Day, sponsored by Audio Journal. Read by me, Nikki Wichelow. Thanks for listening.